Alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Empezamos una semana en la que el calor promete volver a ser protagonista. En principio, no se esperan lluvias significativas a lo largo de estos días. Y el caso es que tras la Semana Santa, los embalses siguen recuperándose. Esas precipitaciones, esas lluvias han provocado el mayor aumento de reservas de agua en lo que va de año. Aunque la cuenca del Guadalquivir es la más beneficiada, conviene no olvidar que Cataluña sigue en déficit hídrico. Detalles, Alicia García.
Con las reservas de las cuencas internas al 17%, dice la Generalitat que no hará falta ampliar restricciones cara al verano y que de momento descarta traer agua en barcos. Sin embargo, aquí en COPE, Xavier Latorre, presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, lo pone en duda.
Hemos de tener en cuenta que el 12 de mayo tenemos elecciones en Cataluña. Entonces, claro, el gobierno pues no quiere dar malas noticias, y por más que el gobierno diga que no va a haber restricciones, pues esto es como la cartilla de ahorro. Si uno no ingresa y va sacando, pues al final se queda sin saldo, ¿no?
La Generalitat estudia que este verano haya piscinas municipales que puedan ser declaradas como refugios climáticos. Eso permitiría rellenarlas si fuera necesario, porque en la actual fase de emergencia está prohibido de forma generalizada.
Bueno, como decíamos, sobre lo que nos espera esta semana en cuanto a la previsión del tiempo, se espera algo de lluvia en Galicia y que también van a afectar a Castilla y León y Pirineos, pero por lo demás, a lo largo de esta semana las temperaturas bajarán algo, pero volverán a subir conforme los días vayan pasando. Jorge Olcina es experto climático.
Ese frente que ahora está entrando por Galicia irá cruzando lentamente entre el domingo y el lunes el resto de la península ibérica. No llegará ya con efecto al Mediterráneo y, por tanto, bueno, pues las lluvias no van a ser muy abundantes, pero entre sábado y domingo, de oeste a centro peninsular, sí que se van a recoger precipitaciones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste este lunes a la colocación de la primera piedra de la segunda línea del metro de Sevilla, un acto en el que va a coincidir con el presidente regional, el presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. 15 años después de la apertura de la línea 1 del metro de la capital hispalense, está previsto que comiencen las obras de la segunda, que recorrerá la capital andaluza de norte a sur.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El bailaor Rafael Amargo se sienta en el banquillo acusado de vender drogas en su casa en el barrio de Malasaña de Madrid. La fiscalía pide 9 años de cárcel por un delito contra la salud pública. Será a partir de las 10 de la mañana en la audiencia provincial de la capital. Detalles, Patricia Rossetti.
En prisión preventiva desde diciembre por incumplir las medidas cautelares, Rafael Amargo se sienta hoy en el banquillo de la audiencia provincial de Madrid. 9 años de cárcel pide la fiscalía por un delito contra la salud pública por vender droga en su casa de manera persistente. La misma pena para su productor, Eduardo de los Santos, y 6 para uno de sus socios. El juicio tenía que haberse celebrado en junio del año pasado, pero se suspendió porque uno de los acusados renunció a su abogado. Según el escrito de la fiscalía, el dispositivo de vigilancia de la Policía Nacional pudo observar cómo numerosas personas acudían a casa de Rafael Amargo y, tras permanecer escasos minutos, salían de forma apresurada. Los agentes identificaron a varias personas y les intervinieron las sustancias adquiridas en casa de Amargo. En los registros de los domicilios de los acusados se intervinieron distintas sustancias de gran pureza. El artista está investigado además en otro juzgado de Madrid por otra causa relacionada con las drogas.
Las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Toca cambiar el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya estamos en las 4 y 4, en las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Ya sabes que hacemos radio en directo, que acabamos de actualizar la información. Gracias, Juan Andrés Ruber. Y nosotros tenemos por delante 2 horas de radio hasta las 6 para que a esa hora le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Y hasta entonces te vamos a acompañar alejados de la política y sobre todo con historias que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola, la vida merece la pena. Y claro, la primera calle positiva de la semana que te quiero montar a esta hora, pues habla sobre la solidaridad. Y claro, el protagonista de esta historia es Juan Labrador. Juan se ha dedicado siempre a la gran pantalla. Él fue el que creó el Festival Internacional de Cine Inédito de Islantilla, en Huelva, y llegó a dirigir El Iberoamericano. Pero claro, ahora Juan tiene ya 71 años y su vida pues ha dado un giro completo de guión. Juan lleva varios años ayudando a los inmigrantes que llegaban a Huelva a recolectar la fresa, y hace poco más de un mes pues decidió poner en marcha una escuela de alfabetización en un pueblo de su provincia, Lucena del Puerto. Bueno, hay que decir que a su escuela acuden cada día unos 50 alumnos. Algunos recorren hasta 4 kilómetros para llegar y cada uno tiene una motivación diferente. Luego están los profesores, que todos son voluntarios. Va desde un arquitecto hasta un director de teatro. Eso sí, para poder dar clase, los profesores tienen que saber varios idiomas porque la mayoría de los alumnos proceden de países africanos. Y por eso casi siempre utilizan el inglés y el francés para comunicarse con ellos.
Hay personas en la escuela que son de Mali, otros que son de Costa de Marfil, hay de Senegal, hay de Ghana. Unos son francófonos de colonialismo, otros son anglófonos, otros son españoles como los guineanos. Entonces es muy complicado porque en clase habitualmente siempre están Paki y Ansu, que Ansu es un chico que es abogado, que es de Ghana. Su segundo idioma es el español. Entonces, bueno, pues él ayuda. Él, por supuesto, sabe español perfectamente, lo que hacemos casi mejor que nosotros, ¿no?
Una de las alumnas es Fátima, ella es de Marruecos y allí vive todavía su hijo de 22 años. Quiere traerlo a España, pero no tiene papeles. Ella va a clases de español en la escuela de Juan para dejar el campo, bueno, y trabajar en una casa. Vive en el mismo asentamiento donde se dan las clases y en su chabola pues no tiene ni agua ni luz, pero confía en que antes o después mejorará su suerte. Ella está muy agradecida a Juan y también a una de las voluntarias, Paqui, por su ayuda constante que le brindan.
Yo estoy estudiando con Paqui y me coge un poquito, porque yo no sabía mucho, 100% español, aprender poco a poco.
Claro, te voy a dar el último dato para que te hagas una idea de las ganas que tiene Juan de ayudar. Su casa, su propia casa, está llena de cosas, parece un almacén. Y es que Juan lleva allí todo lo que le donan para luego poder repartirlo. Tiene desde ropa a utensilios de cocina, alimentos o incluso una silla de ruedas. Esta es la ayuda material de Juan, pero la inmaterial es mucho más importante, la formación. Según él mismo dice, la educación cambia vidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y entretenido a través de la radio en directo en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por ayudarnos a ponerle el sentido a este lunes 8 de abril de 2024. Y comenzamos, pues fíjate, la 15ª semana del 2024 y nos preguntamos qué cómo lo hacemos. Muy buenos días, Bea, ¿cómo va la vida?
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días, ¿todo bien? Todo perfecto. Bien, ¿verdad? ¿Tú también?
Yo también, un poquito así de la voz tocada porque el fin de semana ha sido potente.
Ha sido movido.
Ha sido muy movido, Bea, ha sido alucinante.
¿Qué tal, cómo fue? ¿Todo bien?
Impresionante, impresionante. O sea, la fiesta de la resurrección el sábado en la Plaza de Cibeles fue apoteósico.
Bueno, tuvimos a nuestro compañero de web, a José Nieto, que nos ha estado contando que a reventar de gente.
A reventar. O sea, histórico, el mejor dato de gente, de familias, de gente de toda España y sobre todo muchísima gente muy comprometida, que eso fue maravilloso.
Bueno, pues estupendo, entonces la jornada fue perfecta.
Fue redonda. Y claro, nosotros hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a hablar de un tema que tristemente está de plena actualidad. Vamos a tratar el problema del racismo en los campos de fútbol y en la sociedad en general. Una cuestión pues que pensábamos que estaba ya más que superada, pero como hemos podido comprobar, pues aún quedan grupúsculos, ¿no?, que hacen mucho ruido y mucho daño. Y también nos visita Rosa Rosado para hablarnos del importante pulpo que es dormir. Y es que los que trabajamos de noche sabemos cuánto influye el descanso en la salud. Hay gente que trabaja de día que tampoco pega ojo, pero es que los que trabajamos de noche...
Sí, vamos al revés, vamos
no
descolocados.
No dormimos nada.
Todo el rato, no. Hoy va a ser importante lo que hablemos con Rosa Rosado, más que nada porque también mucha parte de nuestra audiencia vive al revés y duerme al revés y no siempre puede conciliar el sueño cuando tiene que conciliar el sueño. Con lo cual, a ver cómo nos ilustra Rosa Rosado dentro de un ratito. Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Tú cómo estás?
Estoy muy bien. El viernes cuando aterricé en Coruña, ¿sí? Me acordé de ti.
Sí, ¿el tiempo estuvo bien o qué?
Estuvo clavado a lo que dijiste, clavado.
A las 2:03 dejó de llover, ¿no?
Exacto, exacto. Pero clavado. O sea,
es que la gente se tiene que fiar de lo que digo, claro.
Sí, no, pero es verdad. Escucha, claro, tú habías dicho, vamos a poner en contexto la audiencia, tú habías dicho que iba a haber mucho viento por la mañana en Coruña. Yo aterricé a las 12:30 de la mañana, en Coruña, y aterricé con muchísimo viento. El avión se movió muchísimo. Unas cuantas gotas, pero cuando llegué al hotel ya dejó de llover.
A eso de las 2:03 del mediodía, ¿no?
Sobre la 1:30, 2 ya estaba aquello sin llover. Y luego mucho viento en Coruña. El viernes mucho viento. Tanto el viernes como el sábado por la mañana, muchísimo viento. Pero se comportó el clima tal y como dijiste aquí en el programa. Manu, te felicito.
Muchísimas gracias, Pulpo. Bueno, intento hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Hombre, aquí lo del dedo. Yo te vi por la mañana que estabas con el dedo ahí en la calle. Que te lo mojabas en la boca, en la saliva.
Claro, sí.
Y ya de ahí hiciste el informe, ¿no?
Sí, no, a partir de eso yo suelo hacer bastantes cosas, sí.
Muy bien. ¿Y para hoy qué tienes? ¿Has sacado muchas veces el dedito?
Un poco. He sacado el dedo y creo, bueno, parece que viene la semana con un nuevo frente que apareció de forma tímida ayer domingo por el oeste y que, bueno, podría dejar fuertes tormentas en Galicia, Asturias y Cantabria y lluvias débiles en Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía. Y ese mismo frente por la tarde, pues se puede trasladar a Madrid y a Castilla-La Mancha. Y bueno, este lunes todavía vamos a tener cielos con ese polvo del Sáhara que llegaba el sábado a última hora, aunque conforme avance la jornada se irá retirando. Y también estará activado el aviso amarillo por posible nieve en zonas montañosas de Castilla y León y Asturias. A última hora del día, y aviso amarillo por viento en algunas zonas también de Andalucía y Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, van a bajar respecto a los termómetros que hemos tenido este fin de semana, pero es que claro, los termómetros que hemos tenido este fin de semana han sido muy altos. Van a bajar un poco, las mínimas se van a situar en León y Palencia con 2 o 3 grados y las máximas se mantendrán por encima de los 20 en casi todo el territorio español, con picos de 27 en Zaragoza, Girona y Lleida, 29 podrían alcanzar en Valencia y hasta 32 en Murcia.
Tremendo. Pues nada, vamos a ir contándole a los ponedores cómo van avanzando las temperaturas para las próximas horas. Es importante que ahora conozcamos y que recordemos a algunos de los ponedores que ya obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles. Se consigue marcando el teléfono de este estudio, gestionado por Cristina Platero, es el 950-6006. Estos ponedores que vas a escuchar ya están diplomados.
Hola, muy buenas noches, Pupo.
¿Qué tal de ruta tú ahora mismo, no?
No, ahora mismo ya he llegado a planta y estoy realizando la descarga. Ajá. Oye, ¿qué te iba a decir? Que es un gran placer hablar contigo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás currando o saliendo de currar?
Sí, estoy currando. Ya llevo 2 horas de viaje y me quedan otras 2 para llegar a descargar y cargar otra vez, para volver otra vez para casa.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Mira, bien, aquí estamos oyendo a vosotros.
Ajá. ¿Y por qué a nosotros? Si tienes otros muchos programas.
Porque es que sois únicos.
Hola, buenos días.
¿Tú por dónde andas, Paqui?
Yo vivo en Mislata, Valencia, enfrente mismo de la iglesia de Los Ángeles. Ahora mismo estoy viendo la campana de la iglesia.
¡Qué bonito! Ahora mismo la calle tranquila, me imagino.
Sí, sí, una plaza tranquilísima, tranquilísima. Y hasta ahora da gusto hasta asomarse al balcón porque no hay nadie.
Ya.
Es una maravilla.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Sí?
¿Qué tal?
¿Por qué está despierto ahora, Manuel?
Normalmente me suelo despertar a las 4 o las 5 y suelo poner siempre el programa porque me gusta mucho.
El auxiliar nunca puede decir que es un vigilante. Y entonces yo no puedo realizar trabajo de que sea de un vigilante.
¿Te están haciendo un escáner?
Algo pasa ahí, ¿eh?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006, y nos contaban, pues, cómo le estaban poniendo las calles. ¿A qué te dedicas tú? ¿Por qué no estás durmiendo? Estás aquí escuchando la radio, pero mientras, ¿qué haces? Me encantará conocerte. Así que te animo a que marques el teléfono ahora y que te conozcamos, pues, toda la gente que estamos escuchando la radio ahora. Te repito el número, 950-6006. Ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el lunes.
Familia hacia un mundo mejor.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y además, entre mucha gente, que eso es lo más importante. Hoy en facebook.com/poniendo las calles te estamos preguntando si ves la tele. Si ves la tele, ¿qué es lo que ves? Porque es verdad que hay muchísima polémica por los fichajes que se quieren hacer en determinadas cadenas de televisión y los altísimos costes de esas contrataciones. Y queremos saber realmente qué te gusta a ti de la tele. Hay un montón de mensajes que vamos a compartir enseguida.
Che lei la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore, dal nome Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come sale, manchi più del sole, sciogli questa neve che soffoca il mio petto, oh, t'aspetto Gloria, 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 chiesa di campagna, Gloria, acqua nel deserto, Gloria, lascio aperto il cuore, Gloria, scappa senza far rumore, dal lavoro, dal tuo letto, dai gradini di un altare, t'aspetto Gloria,
la semana en Poniendo las Calles. Comenzamos siendo ahora mismo en Facebook 112.871 ponedores. En cuanto tú te sumes, pues aquí tu nombre va a aparecer y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. José Manuel López Jiménez lo ha hecho hace un ratito. José Manuel, te doy los buenos días y las gracias. Tony HD también lo acaba de hacer y le doy la bienvenida a Tony HD. Gracias a los dos por seguirnos en los últimos minutos. Así que si no nos sigues hasta ahora, lo puedes hacer y la cifra iría incrementándose. Entonces yo te iré leyendo a medida que la gente se vaya apuntando a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Somos ahora mismo 112.871. Vea, estamos hablando de la tele. Nosotros somos de ver poquito la tele. Otra cosa es ver series, películas y demás, pero lo que es la tele, la programación de las teles, como que se está viendo menos, ¿no?
Claro, se ve menos. Yo creo que el consumo de tele ha descendido. En mi caso es porque apenas tengo tiempo. Y lo que sí que tenemos en casa es que hemos encontrado un programa que sí que vemos en familia. Sí. Entonces, pero también el consumo ha cambiado, porque antes tú te acuerdas que te sentabas como un sí. clavo a ver el 1, 2, 3 el día sí. que lo echaban, porque no había otra opción de verlo en otro momento.
Y lo podías ver con toda la familia sin problemas.
Y lo veías con la familia. Y ahora, pues, por ejemplo, este le echan el viernes por la noche, pero si no coincidimos, pues lo vemos el sábado, entonces lo vemos en diferido. Y es lo único que veo yo de tele. Pero es que los ponedores están más o menos en la misma situación, Pulpo, que tú y que yo, uh-huh. que ven la tele lo justo y necesario. Por ejemplo, Manuel dice que la tele para ver deportes, alguna que otra película de acción, series policíacas, que le gustan mucho, ¿no? Y películas. Dice, bueno, en los descansos ponen muchísimos anuncios y entonces me dedico a hacer zapping, que es algo que le molesta, el tema de los anuncios. Luego, Ili Constantín nos reconoce que él solo sigue canales de documentales. Uh-huh. Es decir, todo lo que tiene que ver con Discovery, el History y demás. Dice también alguno que otro de películas, de series. Y en este caso incluyo también un canal del BBC First, dice que emite solamente series policiales buenísimas. Dice Father Brown o Muerte en Paradise, nos cuenta. Dice, bueno, os deseo a todos una estupenda semana. Y también nos cuenta, porque él está fuera de España, dice, los canales que estoy siguiendo los están emitiendo en una compañía de cables de mi país que está también en España, que se llama Digi. Nos cuenta, claro. Sí, sí, ¿vale? Sí, sí. Así que, y luego que sigue mucho la radio, sobre todo el programa Poniendo las Calles.
Qué bien, pues mira, otro ponedor, pues muchísimas gracias. Mensajes que nos están dejando los... Hay ambiente, oye, hoy es lunes de radio, hay mucha gente conectados ahora mismo con nosotros, ¿eh?
Sí, sí, mucha gente escribiendo, también, por ejemplo, Enzo, que dice que cree que lo de la tele se ha convertido ya como el mundo del deporte. Sí. Él critica que hay muchos fichajes millonarios, no solo de presentadores, sino también de algunos tertulianos que no me aportan nada, nos cuenta Enzo, y es a los que yo considero incultos de cámara y micrófono. Dice, y es que de todo hay en la viña del Señor.
Bueno, ahí tienen, cada uno tiene su cometido, cada uno está ahí por lo que está, no sabemos qué, pero cada uno tiene una misión, si no, no estarían en esos puntos tan estratégicos en la comunicación. Pero bueno, es la tele que nos ofrecen a día de hoy las diferentes cadenas, y es de lo que queremos hablar hoy en facebook.com/poniendo las calles, donde quiero dar la bienvenida a Ocil DM, que nos acaba de seguir. Ocil, muchísimas gracias. También Alberto Chozas. Alberto, bienvenido, muchísimas gracias. Un chaval jovencito que nos está escuchando ahora mismo a las 4:22. Gracias, Alberto, bienvenido. Xavi Pérez también es un ponedor que nos acaba de seguir. Gracias, Xavi, bienvenido. Y Juan Ramírez Rodríguez, otro ponedor que nos acaba de seguir en el último minuto. Pues Juan Ramírez, un abrazo bien fuerte y bienvenido a Poniendo las Calles. Hacemos la radio en directo. A lo mejor, ponedores, es posible que te hayas levantado hoy con dolor de cabeza, con dolor de cuello, con dolor de espalda. A veces la falta de descanso es cierto que nos pasa factura. Bueno, pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Mandando saludos a nuestros clásicos ponedores de estas horas, nuestro equipo que está ahí fuera de los estudios, Rodrius Maximus, también Maribel Roldón, Carlos Galindo, Ángel Marqués, Nuria P. Martí, José Antonio Domínguez, Ana María García García o Laura García, ponedores premium que están todos los días con nosotros a esta hora y que nos ayudan un montón a entender lo que sucede cada madrugada en la cadena COPE a través de este programa de radio. Pero fíjate, hace tan solo unos días... Es verdad que se disputó un partido amistoso en el Santiago Bernabéu entre la selección española de fútbol y la brasileña, y fue un partido, es verdad que muy importante, pero ya no por el resultado. El partido se jugó bajo el lema "una misma piel", como ejemplo en la lucha contra el racismo, y no es para menos porque después de que en los últimos años hayamos sido testigos de un aumento de incidentes racistas en el mundo entero. Vinicius, eres un mono, estaba diciendo la gente alto y claro. Ahí lo estaban coreando. Bueno, pues seguramente el caso que más te suene sea el del jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, porque acabas de escuchar cómo le gritaban Vinicius, eres un mono, a este chico de tan solo 23 años. Pero este no ha sido el único caso, no es un caso aislado, es que hay más. Vinicius ha recibido insultos racistas en Valencia, en Mallorca, en Valladolid o incluso en Madrid. Son demasiadas veces como para considerar que son casos aislados. Y es que esto no solamente le pasa a Vinicius. Por ejemplo, en los últimos días se está hablando mucho del caso del portero del Rayo Majadahonda, natural de Senegal. Se llama Sheikh Shar y asegura que sufrió múltiples insultos racistas desde la grada en su último partido. Esto no es cuestión de ser de un equipo de fútbol o de otro. No. No es cuestión de que Vinicius provoque o no a sus rivales. Ni tampoco es cuestión de que te caiga bien o te caiga mal. Puede que tú personalmente no hayas realizado un insulto racista en tu vida, pero desgraciadamente hay gente que sí que lo hace. Y algo está fallando. Esto lo demuestra. Hay que decirlo muy claro. El racismo nos avergüenza a todos.
España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar porque quizás la gente no sabe realmente lo que es racismo. Ah, yo nunca he pensado tanto de poder salir de aquí porque si salgo de aquí estoy dando a todos los racistas lo que realmente ellos quieren.
Vinicius ha hablado en muchas ocasiones de los insultos que recibe cuando juega y ha llegado a admitir que cada vez tiene menos ganas de salir al campo. Tanto es así que en una de sus últimas ruedas de prensa, el delantero blanco rompió a llorar al hablar de cómo se sentía. 40 segundos de silencio acompañados de lágrimas del madridista.
Disculpa, que yo solo quería jugar fútbol, solo quiero jugar, solo quiero hacer de todo por mi club y por mi familia.
Ha dicho, solo quiero jugar. Eso es lo que acaba de decir Vinicius. Solo quiero hacer lo mejor para mi club y para mi familia. Bueno, son las lágrimas de un chaval de 23 años denunciando que le insultan cada vez que baja de un autobús. Eso tal vez debería hacernos reflexionar a todos. No hay nada que justifique una campaña de acoso a una persona. Y menos que su color de piel sirva de pretexto para el insulto. Sus lágrimas aquel día dieron la vuelta al mundo y, por supuesto, también se comentaron aquí, en el programa El Partidazo de COPE.
Lo de hoy no es un emoticono, no es una historia de Instagram, es una persona preocupada de verdad, angustiada, dando su punto de vista. Está sufriendo de verdad. No hay un regate, no hay un empujón, una bicicleta, un mal gesto señalando el marcador en los campos visitantes que merezca un insulto racista. No hay ninguna acción que un jugador pueda cometer en un terreno de juego que se merezca un mono de mierda. Ninguna.
Es cierto que este futbolista se siente apoyado por el club y por sus compañeros de profesión, pero claro, falta mucho apoyo por parte también de las instituciones y, por supuesto, de la justicia. No hay duda de que en los últimos años hemos mejorado y avanzado en muchos aspectos a nivel social en nuestro país, pero los casos de racismo en el fútbol indican que el trabajo aún no ha acabado.
España, como todos los países, tiene en su seno individuos que son racistas o que son tontos. Ahora sí que es importante que, aunque la sociedad no sea una sociedad racista, se señalen, se subrayen y se controlen debidamente estos actos racistas.
Casos como el de Vinicius o el de Sheikh Shar los ha sufrido también Diabaki del Valencia, o Iñaki Williams del Athletic, o Imiti, exjugador del Barça. Y así podríamos seguir, por desgracia, durante un buen rato. Todos estos incidentes nos hacen plantearnos la pregunta del millón. ¿Somos realmente racistas solo en los estadios o esto es un reflejo de la sociedad? Hombre, es posible que el fútbol, por los sentimientos que provoca, haga aflorar unos comportamientos que en otras circunstancias se ocultan. Pero es que hay muchas opiniones diferentes al respecto. Pero todos estamos de acuerdo que cuando decimos que el fútbol mueve pasiones, eso es así. Algunas en muchos casos descontroladas. No solo es un deporte en el que se producen estos incidentes racistas, también encontramos insultos o amenazas a los árbitros o peleas entre aficionados. Una de las personas que más sabe de fútbol en nuestro país es nuestro compañero de deportes de COPE, Fernando Evangelio, que asegura que Brasil es un país mucho más duro a la hora de castigar los casos de racismo en España.
Cuando hablamos de este tema, yo siempre, por lo que yo conozco, mi mujer es brasileña y parte de su familia es brasileña. Yo he tenido contacto con ese país desde hace unos años, he podido conocer mejor su realidad. ¿En Brasil hay racismo? Por supuesto. Han tenido un presidente xenófobo y racista durante varios años y sigue habiendo problemas de racismo. ¿Qué pasa? Que ellos tienen mucha más convivencia en diversidad, mucha más tradición o historia en convivencia en diversidad que nosotros. Son una sociedad distinta en ese sentido. Hay mucha más diversidad de razas, de religión, de orígenes, y está mucho más castigado el delito por racismo. En Brasil, si en un campo de fútbol tú le dices a un insulto racista a un futbolista, a un aficionado del equipo contrario, al árbitro, a quien sea, el club va a ser sancionado, tú vas a ser sancionado y puedes ir a la cárcel. Aquí es mucho más difícil de ver.
No obstante, el tema del racismo no es algo exclusivo de un campo de fútbol. Déjame que te presente a Silvia, Fernán y a Nahuar. Silvia es una mujer venezolana y reconoce que las trabas se multiplican cuando eres mujer, migrante y con hijos. Ella llegó a nuestro país hace 4 años y recuerda con angustia la odisea que supuso tener que encontrar una casa cuando trajo a sus hijos a España.
Para acceder a un piso me costó. Con niños no es imposible acceder a una habitación o un piso. Te piden cantidad de requisitos que cuando decimos que qué documentación tiene al decir que tenemos pasaporte, que no. O que de qué país éramos. Venezuela, no.
El racismo inmobiliario, por así decirlo, es más común de lo que pensamos. Hay informes que apuntan a que 6 de cada 10 inmobiliarias rechazan de forma explícita a inmigrantes. Y una vez consiguen una casa, el señalamiento continúa.
Hay personas que dicen que nosotros los inmigrantes aquí venimos a quitarle sus cosas o vete para tu país, que hacía yo aquí, ¿sabes? Y claro, son palabras ofensivas, pero yo lo que hacía era quedarme callada.
También hemos conocido el caso de Nahuar. Él es de Siria y llegó a España junto a su familia hace 3 años para reconstruir su vida. Sin embargo, tras sufrir una durísima agresión física por ser árabe, se ha aislado del mundo y vive con miedo. Él asegura que el racismo duele más que los golpes.
Íbamos andando cerca de Sol y había unos chicos que nos llamaban por detrás. Buscaban problemas y les dije, perdón, ¿estáis hablando con nosotros? Recuerdo que nos habían dado voces una o dos veces. Así que me di la vuelta y les dije, ¿me estás hablando a mí? Y eso fue todo. Se acercaron a nosotros y nos agredieron. En aquel momento no sabía qué hacer.
Silvia, Fernán y Nahuar son 3 ejemplos. No hay que generalizar, no es lo cotidiano y por suerte no es lo habitual, pero es una realidad que también existe. Lidiar con las experiencias que acabas de escuchar no es plato de buen gusto. Y si tienes que añadirle la presión que supone un partido de fútbol profesional, pues todavía menos. Enrique Cantón es el coordinador de Psicología Deportiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Un deportista es sobre todo persona, y en ese sentido, cuando algo te afecta a nivel emocional, a tu identidad, o te parece que lo que te están haciendo y diciendo no solamente no es correcto, sino que además es injusto, eso nos hace como poco, nos hace sentir mal por una parte y por otra parte nos quita el foco a veces de lo que estamos haciendo. Por eso afecta tanto, puede afectar tanto al rendimiento como a cómo se pueda sentir, en este caso, el deportista, porque las dos cosas van juntas.
Es un problema que tiene que ver con la cultura y con la educación de cada uno. Vamos, que podemos decir que esto viene de casa, pero realmente nos preguntamos si hay algo que podamos aportar en la lucha contra el racismo como sociedad. Así explica Cantón si son suficientes las leyes que existen actualmente.
Eso hace que también sea un foro en el que sea mucho más fácil el que haya más gente y por lo tanto también que se produzcan más ese tipo de acontecimientos. Aparte de una tradición cultural que viene de antiguo, desde hace muchos años, me parece que en el fútbol todo estaba permitido, ¿no? Y que ibas a ir o que tenías, podías hacer cosas que fuera te avergonzaría, ¿no?
Evidentemente queda un largo camino por recorrer y todo esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero un primer paso como sociedad es tomar conciencia de que el problema del racismo existe. Por ejemplo, si tu amigo hace chistes, pues igual, si no te ríes, tu amigo ya lo va entendiendo. En definitiva, el racismo es un problema que causa un enorme sufrimiento a millones de personas en el mundo, impidiéndoles la movilidad social y fomentando la desigualdad. Algo que tenemos que cambiar entre todos, porque por suerte, la remontada en este partido está en nuestras manos. En facebook.com/poniendolascalles, hablando también de la tele que ven nuestros ponedores. Hombre, la verdad que hay mucha variedad de la gente que ve televisión, pero hay muchos ponedores que están confesando, Bea, que no ven la televisión.
Sí, hay de todo. Bueno, Rafaela cuenta que la tele está horrible, dice, lo único que veo es Colombo, que lo dan en Paramount, o Hortensia, que le gustan los concursos, las noticias y el fútbol. Lo demás no merece la pena.
Genial, vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, es el 950-6006, y ahí está Enrique, transportando. ¿Qué transportará Enrique? Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde? Estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, estaba dándole de comer al camión.
Ah, bien, ¿pero qué le estás dando de comer? ¿Algo oscurito o directamente el combustible?
Combustible.
Ya me imagino. ¿Por dónde estás ahora mismo detenido?
Ahora estoy en Pamplona.
Bien, buena zona. ¿Cómo está el tiempo por ahí ahora?
Aquí hace calor.
¡Wow! Calor, fíjate, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Y ahora mismo qué estás transportando, Enrique? Cuéntame.
Ahora gases comprimidos.
¿Gases del camión? Pero gases del camión, no gases que tengas tú hoy, ¿no?
No.
Vale.
Oxígeno y nitrógeno y todo esto.
Ah, muy bien. Oye, pues eso está dentro de lo que son las mercancías peligrosas y todas esas cosas, ¿no?
Eso es, sí.
O sea, que digamos que tú eres a lo mejor un... Te has preparado de diferente manera, ¿no?, para esos transportes.
Bueno, sí, tenemos que sacar los carnés y... Sí, diferente, sí.
¿Y no te da miedo llevar eso ahí, que es tan peligroso detrás de ti?
Bueno, yo he tenido un par de sustos, pero bueno.
¿Ah, sí? ¿Y qué te pasó?
Bueno, hay alguna pequeña fuga y esto, pero bueno, se soluciona rápido.
Ajá. Yo he oído en que en algunos sitios, cuando tenéis que pasar por una población, como que tenéis que avisar.
Eso, pero yo creo que es más con explosivos.
Ah.
Sí, nosotros no tenemos que avisar. Eso es más. Con explosivos.
Ya. ¿Y llevas mucho tiempo dedicándote al transporte de este tipo de mercancías?
Llevaré unos 17 años o así.
Madre mía, o sea, tienes ya una experiencia increíble, ¿eh?
Bueno, un poco sí.
Qué bueno. Enrique, ¿y cómo es que nos has conocido a nosotros? ¿Cómo es que ponen las calles aquí en la COPE?
Pues de casualidad, puse la emisora y os encontré y ahí os escucho.
Qué bien.
No hace unos 2 años así, ¿eh? Tampoco...
Muy bien. ¿Y todavía no tienes el diploma? ¿No has conseguido el diploma todavía?
Llamé cuando estaba Beatriz. Estabas tú de vacaciones. Fue a finales de agosto. Beatriz y Ana Quilet.
Ah, efectivamente. Y te mandaron el diploma, quiero pensar, ¿no?
No. Os he escrito varios...
Qué
varios
bonito.
Varios mensajes y esto, pero no, todavía no lo había recibido.
Vale, bueno, Ana Quiles, luego le diré yo a Ana Quiles, que era la que tenía que haberte lo mandado.
Pero bueno, que no pasa nada.
No, 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 desde luego no, porque ya verás ahora a Cristina Platero que te, lo mismo te tarda más. No, pero no te preocupes.
Te lo
vamos a mandar. No te preocupes. Enrique, te deseo que tengas una noche genial, que tengas cuidado en la carretera y te agradezco un montón que ponga las calles con nosotros. Cuídate mucho, Enrique.
Vale, igualmente, Pulpo.
Gracias, hermano. Muchas programa. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Hombre, la verdad que gracias a que llevo tomando ahora día desde hace más de un año la primavera y sus consecuencias, como que no se me hacen cuesta arriba. Yo sé que estos horarios de ponedor son complicados y que cuando me levanto a las 12:30 de la noche, bueno, pues necesito seguir teniendo energía para afrontar la vida con normalidad, no estar irritado, no dejar de estar motivado. Yo, es verdad que ya te he dicho en más de una ocasión que no soy amigo de la química, no soy amigo de tomar cosas de las que luego uno pues se pueda arrepentir. Y si a mí esto me va bien, y tú eres de los que necesita un empujoncito de ánimo y de vitalidad, pues a ti esto también te va a ir muy bien. Hemos ganado a la noche, ahora vamos a ir a por el día. Ahora día, ahora sin H, ahora vamos a por el día. Ahora día, mi abrazo de energía con el laboratorio español Ahora Health. Lo puedes conseguir en www.ahoralife.com. Si a mí me funciona, imagínate a ti cuando tengas que tener más vitalidad para el día. Ahora día.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Paranza es el nombre de los grupos criminales formados por 3 o 4 personas que viajan a España y a otros países de Europa con un solo fin: robar relojes de lujo, sí, de 4 marcas exclusivas, concretas, en zonas de turismo. La Policía Nacional lleva más de 2 años siguiendo y deteniendo a estos individuos, pero han ido más allá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Este estudio abre la puerta a Rosa Rosado. Rosa Rosado, ¿qué tal estás?
Buenas noches, muy bien, Pulpo.
Esta canción es muy bonita, ¿eh?
Ay, qué bonita es, tienes toda la razón.
Vamos a escucharla un poquito.
Son las 3 de la mañana.
De momento la hora no la va bien, ¿eh?
Doy mil vueltas en mi cama. Solo pienso en ti.
La gente que está dando vueltas en la cama sin poder dormir.
Uh-huh. Y que a lo mejor al inicio de esta canción de Burning estarán diciendo, ha dicho que son las 3 y no son las 3.
O sea, pero un poco más.
Hay una desviación musical y una variedad musical como Cadena 100, pero no es la hora
y
que
también
es.
Pueden decir, caramba, los Burning.
Claro.
Dale, dale, dale voz.
Ah.
Sintonizamos esto. Recuerdos del pelo largo.
Me encanta, mi favorita.
Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, Rosado. Dormir, fíjate, dormir es salud. Y los que trabajamos de noche yo creo que lo sabemos francamente bien. Porque el cuerpo no descansa con normalidad. Y eso a ti también te pasa, aunque no lo quieras reconocer.
Eso pasa mucho. Sobre todo pasa también con la edad, ¿eh? También uh-huh. te digo. Bueno, es que este domingo se ha celebrado el Día Mundial de la Salud. Se ha hablado mucho de este asunto. Pero yo me quiero centrar en el sueño porque dormir, como efectivamente dice el Pulpo, dormir es salud.
Hombre, claro.
Un sueño de baja calidad, malo. Uh-huh. No rendimos igual, ni a nivel físico ni mental, y por supuesto nos podemos poner malos con más frecuencia.
Y de mala leche, además.
Por supuesto, y ahí tengo que decir que los ponedores tenéis mucho mérito, porque lo normal es trabajar de día uh-huh. y dormir de noche.
Uh-huh. Es verdad.
Pero ojalá todos pudiéramos hacerlo, aunque es imposible porque hay servicios que hay que darlos también por la noche. Y por ese motivo los ponedores tenéis que cuidar muchísimo el sueño y no descuidarlo. Y hoy vamos a conocer algunas pautas para que, sobre todo para los que duermen de día y trabajan de noche. Y para empezar vamos a darle al sueño el valor que tiene, porque es fundamental, como decimos, para el bienestar físico y mental. Yo le he preguntado al doctor Juan José Poza, que es el presidente del Comité Científico de la Sociedad Española del Sueño, ¿qué nos aporta el sueño en nuestro organismo y por qué tenemos que dormir bien?
El sueño tiene una parte que es de descanso, de reposo, de recuperarnos de la actividad que hemos llevado durante todo el día, sobre todo a nivel cerebral. El que más necesita descansar es el cerebro, y durante el sueño las células, sobre todo las cerebrales, aprovechan para volver a resintetizar lo que se ha gastado. Se vuelven a formar nuevas proteínas y se recupera el nivel de energía para poder afrontar un nuevo día. En la fases de sueño profundo se produce una inmersión del cerebro que está inundado por un líquido que sale de las arterias y que barre todos los residuos que se han ido acumulando durante el día. Entre esos residuos hay restos de proteínas importantes, como puede ser la proteína beta-amiloide, cuya acumulación está relacionada con la aparición de enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad de Alzheimer.
Pues, cuidado también a ver lo que decimos, Rosa, porque hay mucha gente que concilia mal el sueño, que nos escucha precisamente por esto, y es que van a entrar en pánico en ese momento.
No, lo que pasa es que, a ver, yo no sabía que el cerebro se llenaba de suciedad, de neurotoxinas, por así decirlo, que se van acumulando durante el día y se limpian por la noche, para mantener el cerebro en buena salud. Por eso es muy importante descansar bien. Y ojo, también es importante para el aprendizaje y la memoria.
Durante el sueño también se produce una elaboración y consolidación de las memorias. Todo lo que hemos ido almacenando en la memoria durante el día se acumula en una zona concreta que se llama el hipocampo, y durante el sueño se produce una elaboración de las memorias, una selección de lo que el cerebro considera importante, no importante. Muchas veces estas memorias se les añade un contenido emocional, y esto va. Las memorias se redistribuyen por toda la corteza cerebral para ser acumuladas de una manera más estable. Es decir, que en el aprendizaje y la memoria el sueño es fundamental. Luego tiene también otras funciones importantes, como puede ser el establecimiento del sistema inmune, y la privación crónica de sueño, por ejemplo, favorece que haya mayor riesgo de infecciones.
Por lo tanto, Pulpo, el sueño no es negociable. El sueño afecta directamente a nuestra calidad de vida y a nuestra salud. Una vez que sabemos la importancia que tiene para nuestro bienestar, hay que saber cuál es la mejor manera de hacerlo, teniendo en cuenta, por ejemplo, la postura y otras cuestiones. ¿Tú te has preguntado alguna vez si es mejor dormir del lado izquierdo o del derecho?
No me lo he preguntado, pero sí sé que si duermo de una forma concreta, duermo muy bien, y cuando no duermo en esa postura, no ronco. Duermo bien. O ronco, por ejemplo, efectivamente.
Yo duermo normalmente del izquierdo. Uh-huh. Y yo nunca me lo había cuestionado, pero es verdad que estos días se ha publicado un estudio de la Universidad de Rochester, uh-huh, en Estados Unidos, que dice que dormir hacia el lado derecho o hacia el izquierdo tiene diferentes beneficios que afectan de distinta forma a nuestro organismo. Uh-huh. Y yo se lo he preguntado al doctor Juan José Poza, de la Sociedad Española del Sueño, y esto es lo que me ha dicho.
A ver, la verdad es que no hay muchos estudios científicos al respecto. Quizá en lo que está más estudiado es en la prevención o el tratamiento del reflujo gastroesofágico, que aquí sí que hay datos que sugieren que es mejor dormir del lado izquierdo para evitar este reflujo. Incluso hay un ensayo clínico con un dispositivo que corrige la postura y de esa manera potencia que la persona pase más tiempo dormida en el lado izquierdo, y con esto se consigue mejorar el reflujo gastroesofágico. Y hay algún estudio que muestra que en pacientes con asma se producen más empeoramientos entre aquellos que pasan más tiempo tumbados del lado izquierdo. En cualquier caso, no basta con que uno se ponga a dormir de un lado o de otro, porque a lo largo de la noche vamos cambiando de postura.
¡Quédate a dormir!
¡Guau!
Es todo lo que quieres, esta vida insana.
Pues mira, hablando de insanos, si tienes reflujo, igual te va mejor dormir del lado izquierdo, prueba a ver. Y si tienes asma, mejor el derecho. Pero bueno, como dice el doctor, esto tiene escaso rigor científico. De
para
momento.
El reflujo, Rosa, yo recomiendo elevar un poquito la cama. Un es poquito, en la zona de la almohada hacia
yo creo
arriba.
Que elevar un poquito la almohada viene bien para todo, ¿eh?
Sí.
Para todo.
Viene muy bien.
Pero de todas formas, lo que para una cosa nos va bien, para la otra nos perjudica. Pero bueno, lo importante es lo que nos ha dicho el doctor. Porque o nos pegan con un velcro a la cama, o todos vamos durante la noche, pues vamos cambiando de postura.
¿Tú no tienes una postura especial para quedarte dormida?
A la izquierda, lo que te estoy diciendo. Si sí, yo me quedo a la izquierda.
Pero eso es para quedarte dormida. Pero para mantener el sueño, ¿siempre se hace la misma postura o te das la vuelta?
No, no, me cambio. Es que a veces ya cuando me duele el cuerpo de este lado, yo me tengo que poner al otro, que una ya tiene una edad pulpo. Oye, hablando hablando de posturas, yo no sé si os pasa a los que dormís en pareja, que empezáis así abrazadicos y luego nos damos la espalda.
Sí, pero eso, yo creo que eso es bueno, el darse la espalda.
¿Por qué?
Me imagino que es porque cada uno le respeta el espacio que tiene que tener cada uno en la cama.
Pues yo lo estoy mirando a ver qué dice la ciencia de esto.
¿La ciencia qué dice?
Pues cuando una pareja duerme de espaldas o no mantiene contacto físico constante, indica...
El contacto ha sido anterior.
Efectivamente, indica que ya está bien de contacto y vamos a organización. Cada uno...
Bueno, cuanto más mejor, ¿no?
Digo, esto indica que hay un sólido lazo de confianza y de comodidad.
Claro.
Sobre todo en los segundos, más que los primeros.
La comodidad es, también déjame un espacio y que podamos dormir los dos bien.
Efectivamente. Porque, a ver, buscar la comodidad con alguien, por ejemplo, que ronca o que se mueve mucho...
Ya.
Esto es complicado.
Ya.
Vamos a ver cómo es el descanso en estos casos.
Los ronquidos o otros trastornos de sueño, como puede ser el síndrome de piernas inquietas, que hace que uno se mueva mucho por la noche, lo que está traduciendo es un sueño de baja calidad.
Claro.
El sueño tiene una arquitectura que tiene que mantenerse pasando por unas determinadas fases que van ordenadas a lo largo de la noche. Y un sueño reparador, un sueño de calidad, es un sueño que tiene una cantidad suficiente de todas estas fases. Un sueño agitado, con ronquidos que al final dificultan el poder entrar en una fase de sueño profundo, al final se va a traducir en un bajo estado de ánimo, escasa capacidad de motivación, dificultades de concentración, de aprendizaje, de memoria, sensación de cansancio continua y, en general, una pérdida importante de calidad de vida. Por otro lado, ya son muchos los estudios epidemiológicos que asocian una mala calidad de sueño con riesgo de múltiples enfermedades, fundamentalmente riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero también con más riesgo de sufrir cáncer o de tener enfermedades neurodegenerativas.
Ese audio ha sido tuyo, ¿verdad? Ese ha sido un ronquidito tuyo, ¿eh?
Ojito con los ronquidos, ¿eh? Eso hay que tratarlo. Y además, hoy en día hay un montón de opciones, ¿eh? Para tratar los ronquidos. A ver quién aguanta dormir con eso. Yo no sé si la almohada que han inventado en China puede funcionar. ¿Tú has oído que hay una almohada inteligente antirronquidos?
No. Me imagino que los chinos habrán hecho algo con USB y con toma internet y ese tipo de cosas, ¿no?
La almohada con toma internet.
Por supuesto, que desprenda wifi y todo.
Pues no lo sé. De momento tiene un sistema de reconocimiento de que vibra, ¿eh? Y que detecta los ronquidos.
Ah.
Entonces, algo se activa, una especie de bolsas que te mueven un poco, te colocan así la cabeza, te la muevan, te ajustan para que puedas respirar bien y dejes de roncar.
Bueno, siempre funciona el...
O el codazo.
A mí el codazo
me gusta.
O los toques en el labio. Porque eso yo lo tengo que hacer muchas veces.
Bueno, el novio de mi hermana siempre dice, si alguna vez me muero durmiendo, ha sido tu hermana que me tapa la boca para que no ronque, ¿eh?
Yo también hago ese tipo de cosas. Y así toquecitos.
Toquecitos.
O cojo los dientes y los muevo.
¿Qué dices? Por favor. Bueno, en cualquier caso, la almohada también es muy importante para lograr un descanso profundo y eficiente. Y si duermes de lado y sientes presión en las piernas, pues te pones una almohada entre las rodillas para que descanses más cómodamente. Bueno, el tuyo y el de la persona que duerme contigo, porque todos estos motivos hacen que las personas cada vez más duerman en camas separadas, ¿eh? Por lo tanto, vamos a buscar calidad de sueño, vamos a buscar cantidad de sueño, ¿eh? Y hay que ir experimentando, porque hemos visto que la privación del sueño, tanto en número de horas como en mala calidad, por los motivos que sean, afectan directamente a la salud y no te digo nada... a la productividad.
Vaya.
Bueno, está claro que un sueño de calidad influye en nuestra productividad. La falta crónica de sueño o un sueño de mala calidad se asocia a mayor índice de trastornos de ánimo, menor motivación, menor capacidad de concentración y mayor alteración de la memoria, más dificultad de aprendizaje y más dificultad para recordar las cosas. Así que la falta de sueño, tanto en número de horas o por mala calidad, se va a asociar a una baja productividad, sobre todo cuando esta privación de sueño es crónica.
Vaya panorama que nos estás presentando,
¿no,
Rosa?
No, yo solo quiero que durmáis bien, porque
además,
la rutina diaria, los compromisos laborales, personales, hacen que durmamos poco, menos de lo que nos gustaría. Y eso no puede ser. Mira, yo flipa con un estudio que desvela el número de horas que duermen los japoneses para ser uno de los países más productivos del mundo, que lo son. ¿Tú qué crees? ¿Que duermen más o menos que nosotros?
Hombre, yo creo que duermen muchísimo más.
Pues vas a flipar, ¿por qué no?
¿Cómo que no?
No, son los que menos duermen. Y son el tercer país más productivo del mundo. Yo no sé cómo lo hacen, pero duermen una media de 7 minutos. Muchos no pasan de las 6 horas. Y la media mundial está en 8 horas 24 minutos. Entre 8 y 9 horas diarias es lo que deberíamos dormir.
Igual duermen muy rápido.
Yo no sé, a lo mejor es el arroz.
También el alganori.
Pues eso, esas cosas. No sé yo, la verdad.
A mí no me cuadra, pero bueno, si tú lo dices.
De todas formas, es lo que nos dice el doctor, que el sueño es fundamental y lo sabemos todos, para rendir en el trabajo, para producir mejor. Y aquí hablamos directamente a nuestros ponedores, a los que trabajan de noche y duermen de día, o a los que hacen turnos, porque hay muchos que van rotando el día y la noche para trabajar. ¿Y qué pasa con ellos?
El trabajo a turnos es un factor de riesgo importante de una mala calidad de sueño. Nosotros disponemos de un reloj interno que nos marca cuándo dormir y cuándo despertar, y el estar cambiando continuamente el horario de dormir y de estar despierto hace que la calidad de sueño se resienta. En principio, para intentar dormir lo mejor posible cuando se trabaja a turnos, bueno, de entrada, estar 1 o 2 noches en el turno de noche y luego volver al ritmo normal es mejor que hacer los cambios semanales, porque en ese caso vamos siempre persiguiendo nuestro reloj biológico, que lo vamos alterando prácticamente cada semana. Por otro lado, una vez que se ha trabajado de noche, es mejor intentar que uno no perciba la luz solar, es decir, ir con gafas de sol a casa para que la luz no actúe como despertador fisiológico, e intentar dormir en ausencia de luz el tiempo que se pueda conseguir.
Me pasa la noche en vela, sobre la vez primera en que te vine a buscar.
Huir del sol es la clave para poder dormir de día cuando hacemos un cambio de turno. Pero ¿qué pasa con la gente que trabaja en horario nocturno? No todo el mundo es capaz de adaptarse a esto.
Es tremendo, esto es muy duro, ¿eh?
Y somos muchos, 2,3 millones de personas trabajan en turnos de noche en España, eso es un 10% de la población activa, que es muchísima gente. ¿Qué sucede si no dormimos por la noche? Vamos a tomar nota de algunas pautas que nos dan desde la Fundación Neurón para mejorar el descanso de nuestros ponedores.
Pues el hecho de dormir de noche no es una casualidad, sino una adaptación genética y epigenética a lo largo de toda nuestra existencia. Y es que por la noche, además de haber menos ruidos y menos luz, se segrega una hormona que se llama melatonina y está relacionada con los ritmos de vigilia y sueño, con el sistema inmunológico, factores antioxidantes celulares y también regulación emocional. Las personas que tienen que hacer turnos de noche, pues es importante que mantengan una rutina de sueño, que no consuman muchos estimulantes por la noche, pues como es el café o como la cafeína, la Coca-Cola, etcétera, y que estén lo más aislados de ruido y luz posible, y conseguir mantener unas condiciones similares a las que se producen por la noche de una manera constante, tanto de ruido como de luz.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy, lo poco que me quejo.
Pues estamos resignados, Rosita.
Cuando trabajas de noche y duermes de día, tiendes a descansar entre 1 y 2 horas menos que el resto de personas. Así que, ponedores, cuidadito con eso, Que si no se descansa, empezamos con la fatiga, la falta de concentración, la somnolencia, pero también afecta a la mala leche, al estado de ánimo.
Y la pérdida de memoria.
La memoria, la concentración, y afecta seriamente a la salud, ya no solamente mental, sino que podemos caer en cualquier enfermedad. Así que tenemos que dejar dormir al cerebro.
Pues yo no te veo mal, Rosa.
Yo estoy estupenda.
Para toda la estrella que te has metido durante un montón de años haciendo también madrugada.
Pues te digo una, y ¿sabes qué pasa? Que ese sueño que yo he perdido, que he estado casi toda mi vida trabajando, pues eso, madrugando mucho, eso no lo recupera el cuerpo.
Eso no se recupera nunca, ¿verdad?
Yo creo que no. Yo creo que no se recupera, y yo creo que con el tiempo eso va saliendo, y yo estoy empezando a dormir mal.
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 Pero que
eso pasa factura.
¿Qué es más duro? ¿Cuando madrugábamos en los 90? ¿O estos horarios de madrugada poniendo las calles?
Es que somos más mayores.
En aquella época
pulmón no se nos ponía nada por delante.
Nada, nos daba lo mismo, venir sin dormir y brillábamos mucho la antena.
Efectivamente, ahora vienes sin dormir, lo primero no tienes voz.
Ya, efectivamente.
Lo segundo no puedes con tu cuerpo.
Estamos de mala leche.
Y lo tercero es que quieres morirte. Ya. Sí,
ponemos
sí.
Las canciones más tiempo.
Los años no pasan en balde, es como verdad. Dice aquel. Así que hay que cuidarse, ponedores.
Rosa Rosado, muchísimas gracias.
Dale un besito a todos, adiós, adiós.
A descansar, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles.
Mínimo así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuartel, me ha roto el cuerpo. Qué dolor que veo.
Y no
te vayas muy lejos, porque en la próxima hora tenemos que repasar algunas de las noticias más asombrosas y curiosas que han surgido en cualquier parte del mundo. Es una de esas noticias que Bea disfruta un montón, porque son de cosas asquerositas, pero nos vamos a echar unas risas. Antes tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Ruber, y yo estoy pendiente de todas las cosas que nos estás dejando en nuestro facebook.com/poniendo las calles. A la gente que está enferma, un abrazo bien fuerte, no estáis solos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.